iglesia, la semana pasada les presentamos a los que iban a estar como interns aquí, Dayani Campo, de Colombia. ¿Hay colombianos aquí? Eso. Ella va a estar acompañándonos con el equipo de worship, todo lo que es el equipo de alabanza durante todo este verano. Así que Dayani, bienvenida. Gracias por estar acá. Sí, bienvenida. Qué lindo que tu iglesia, escucha bien, tu iglesia hace esto para seguir preparando a muchos más jóvenes, personas que tienen ese llamado de seguir sirviendo al Señor. Y lo que hacemos, invertimos en estos jóvenes que están llamados al ministerio, que vengan a experimentar si es esto lo que el Señor está tratando de llevar en su corazón. Ahora, hubo una corrección que me hizo mi amada esposa, es que no mencioné que los jóvenes hoy salen en misión también, muchos de ellos, van a estar en lo que es el World Cup, la parte de la Copa Mundial, van a estar sirviendo en diferentes áreas de la ciudad para utilizar este momento para trabajar con ellos. Así que, students, you guys are good to go. Thank you for being here. Van a estar allá con Jay, ¿quién más está aquí? Viviana, AB, Leslie, ¿quién más está aquí? No veo quién más está. Entonces, jóvenes, si tienes jóvenes entre middle school y high school, mándenlos, no les van a hacer nada, los van a cuidar. Va a estar el pastor también, el pastor de jóvenes, Adam, con ellos el día de hoy. Porque Tony no está, ¿no? Pero está, no, posiblemente lo está viendo en línea, no sé. ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Primero que nada, ¿hay hombres en la casa? No, no, creo que algunos se quedan viendo el partido. Bueno, les voy a decir, Alemania ganó 7-1. Ahora sí ponen atención, ¿no? Hombres, hay un código de respuesta rápida aquí. Sigue el Día del Padre, va a aparecer aquí un QR code. Si tienes tu celular, esposa, y no sabes qué regalarle a tu esposo, dile, no sé qué le voy a regalar, te voy a recomendar algo, esto es baratísimo, punto de encuentro, mándalo el viernes por la noche. Es un día donde vamos a estar puros hombres comiendo, ¿qué? Carne asada. Y lo bueno es que carne asada llenar. Sí, vamos a tenemos un programa muy interactivo para todos ustedes. Vamos a estar ahí adorando al Señor, pero también recibiendo palabras. Así que si esposa no sabes qué regalarle, o hija no sabes qué regalarle a tu papá, saca tu celular, ponle una foto ahí y conéctate. De otra manera lo puedes hacer en el boletín digital, en championforest.org/boletín. Ahí está toda la información. Oramos. Señor, una vez más, gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, que yo sea un vaso útil, Señor, para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con una pregunta. Y sé sincero, sincera. ¿Cuántas personas viste hoy? ¿Cuántas personas viste hoy? No estoy diciendo que las cuentes. No, yo vi un montón de gente, ¿no? Pero ¿a cuántas verdaderamente vi? ¿A cuántas personas vi? No digo a las que cuando fuiste al HEB, viste a alguien ahí, o llegaste a la gasolinera, o fuiste por tu Starbucks, o Dutch Bros, no sé, comercial. Donde hayas ido, ¿a quién verdaderamente viste? Porque hay una diferencia entre mirar a alguien y verlo de verdad. Porque todos tenemos personas que vemos y todos tenemos personas que aprendimos a no ver. Hay personas posiblemente aquí en la iglesia que le haces así, ¿no? Cuando va pasando, que no me va a ver. No porque le debas algo, sino porque habla mucho o lo que está hablando no te interesa. Yo no sé, pero posiblemente has entrenado tu mente a no ver a ciertas personas. El mesero que te atendió, posiblemente nunca le preguntaste tu nombre porque no me importa, me está atendiendo. La viuda que se siente sola aquí en la iglesia, posiblemente ni siquiera sabes que es viuda. El que limpia la oficina, el anciano que ya nadie visita, que nadie ve, la mamá soltera que llega tarde y agotada, el estudiante que come solo, el enfermo, el preso, la persona que sonríe por fuera mientras que por dentro está desmoronado. ¿Estamos realmente viendo? ¿Estamos verdaderamente viendo más allá? Y creo que se los he dicho muchas veces, estamos acostumbrados a preguntar, ¿cómo estás? Bien, defíneme bien. Interésate un poquito más. ¿Qué es bien? Y posiblemente mucha gente ha pasado frente a nosotros, pero ¿los vimos de verdad? Ahora quiero que hagas algo, voltea al de al lado y dile, te veo hoy. Hoy te veo. Pero dile de verdad, hoy te veo. Y posiblemente al final, interésate un poquito más sobre la persona y ¿cómo estás? Y aquí es lo que está inquietante. La mayoría de nosotros no nos sentimos mal por eso. No te sientes mal por no ver a la gente. Pues, lo vi, ¿qué quiere que haga, pastor? Ya lo vi. No. Vamos por la calle, vemos un montón de gente y hemos aprendido a movernos por la vida sin realmente ver a las personas. Lo llamamos ser eficientes o eficaces. Lo llamamos estar enfocado. Es que yo tengo que llegar allá y si me detengo a hablar con esa persona, no llego. Es que tengo una reunión ahorita y tengo que irme rápido. No tengo tiempo de conversar con nadie. No tengo tiempo de verlo. Pero, ¿y si fuera otra cosa? ¿Y si el peligro espiritual más grande de nuestra vida no fuera la rebeldía, sino la ceguera? ¿Qué pasaría si viéramos las cosas diferentes? Porque Mateo 25, y si tienes su Biblia, quiero que abras tu Biblia en Mateo 25 y vamos a basar nuestro sermón el día de hoy. Jesús dice algo que debería detenernos a todos en seco. Dice que hay personas frente a las cuales podemos pasar de largo y al hacerle estamos pasando de largo frente a Él. Cambia la perspectiva, porque ahora yo no voy a ver a las personas de la misma manera, porque si yo estoy ignorando a alguien, en realidad estoy ignorando al Señor. ¿Es lo que está pasando? Estamos en esta serie que se llama Batallas, ¿no? De pie por lo que importa. Hemos hablado de aquello por lo que peleamos, contra lo que peleamos y a través de lo que peleamos. Pero hoy quiero hablarte de una pelea que el Señor toma muy en serio, pero que nuestro mundo casi siempre ignora. La pelea por los débiles. ¿Cómo luchamos? ¿Cómo batallamos por los débiles? ¿Cómo peleamos por... cuando la palabra débil no te está diciendo de que es el pobre, el que no tiene dinero, o el que está todo flaco y que no se puede mover? No está hablando de eso. Estamos hablando del que está cargado más de lo que puede soportar, del que perdió las fuerzas, del que quedó solo, del que está luchando en silencio. Hay personas que siguen de pie, pero por dentro hace tiempo que ya se cayeron y están desmoronados. Y hoy vamos a seguir tres movimientos que Jesús mismo lo está enseñando. Tres cosas que Jesús enseña aquí en Mateo 25. Y está hablando de por qué la fe verdadera no se queda sentada. Si soy verdaderamente un seguidor de Jesús, no me puedo quedar de los brazos cruzados. No puedo actuar como, ay, soy cristiano y nada más traigo mi letrerito aquí que soy cristiano. Sino, como dice, no, porta la camisa. No, no, nada más hacerle así. Y quiero dártelo en tres verbos muy, muy fácil. Necesitamos ver, necesitamos movernos y necesitamos pelear. Y mira lo que Jesús dice en Mateo 25, versículo 31 al 33. Si tienes tu Biblia, si no va a estar en las pantallas. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Cuando venga el Señor, se va a sentar sobre su trono. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. De las borregas de los chivos, para el que entienda mejor. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Una sola escena, un solo rey y toda la humanidad dividida en dos grupos diferentes. Pero fíjate, la división no se basa en lo que sabían ni en lo que decían hacer, se basa en algo mucho más, en algo cotidiano, lo que hiciste con la persona que tenías al frente. Así que tenemos, número uno, tenemos que verlos. Tenemos que ver a las personas, si no puedes verlos, no les vas a servir. Si yo no aprendo a ver a las personas, no hay manera que yo les pueda servir porque no lo estoy viendo. Y continúa en el versículo 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre. Heredarán el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre, ¿y qué? Y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Mira la lista que hace el rey. 6 necesidades: hambre, sed, extranjero, estar desnudo, enfermo y preso. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez en tu vida? Posiblemente todos. En esta lista no es un menú al azar de lo que está diciendo, es una lista que representa, que cubre todo el panorama del sufrimiento humano. Todo lo que un ser humano posiblemente va a pasar o ha pasado, como diciendo, todo el dolor humano cabe aquí. Todo lo que Jesús experimentó. Y en medio de ese panorama, Jesús hace algo asombroso. No dice, yo siento lástima por los que sufren. Dice, yo tuve hambre, yo tuve sed. Jesús está apropiando ahí. Dice, yo fui el extranjero. Jesús está colocándose a sí mismo dentro de la lista. Dice, hey, yo vivo ahí. Yo he estado ahí. Y una palabra más, donde viene la palabra en la nueva versión, nueva traducción viviente, cuando dice la palabra soy extranjero, es de la palabra griega xenos. El forastero, el que no pertenece, el que no encaja en el círculo, como que este no cabe aquí en el cuadro. Y de esa palabra, la raíz de esa palabra viene xenofobia, cuando le tenemos rechazo al extranjero, rechazo al que no es como yo, al rechazo al que no se parece a mí. El rechazo porque él no se viste como yo, él no habla como yo, él no come lo que yo como, a él no le gustan las pupusas, a él le gustan las baleadas, yo no le hablo. No sé, estoy inventando cosas, ¿no? Nos acostumbramos a ciertas necesidades en la vida, pero Jesús nos dice que la medida de nuestra fe sea cómo tratamos al que ya está dentro de nuestro círculo. Lo que está diciendo, la medida es cómo tratamos al que no encaja, cómo tratamos al de afuera. Y ¿saben qué es lo que más me llama la atención de este pasaje? Es que el problema no es la falta de oportunidades, porque hay muchas oportunidades. Todo el tiempo tenemos la oportunidad de ayudar a alguien. Todo el tiempo tenemos la oportunidad de hacer a alguien, de verlo. En Champions for Hope, que es algo que se hace todos los sábados por la mañana, si tú no sabías, es un ministerio que tiene tu iglesia, Champions Forest, de ir a alimentar a los vagabundos, la gente que vive en la calle. Y la cosa que ellos más te dicen es que yo quisiera que la gente, aunque sea, me voltee a ver. Porque de por sí se sienten rechazados porque no tienen nada, y el hecho que la humanidad en su totalidad o en su gran mayoría pasamos de largo, ellos dicen, con que me reconozcan que ahí estoy. Es lo que piden. Y es interesante que una simple vista, una simple sonrisa les cambie el día. Porque yo he estado ahí con ellos. He llevado a mis hijos para que vean. Les digo, miren lo que es esto. No los pasen por alto, aunque sea voltealos. No traes nada para darle. Voltealo a ver y sonríelo. Solamente. Hay muchas oportunidades. El problema es que dejamos de ver la necesidad. Dejamos de ver el problema. Hay algo que se llama ceguera por familiaridad. Y creo que es algo que lo he hablado, esto es algo que lo he hablado ahorita con un hermano aquí de la iglesia, y les decía, una de las cosas que sucede es que muchas veces hay cosas en nuestra vida que aprendemos a no verlas. El mejor ejemplo que te puedo decir es cuando en tu casa posiblemente tienes, ¿quién tiene una pared que tiene una mancha? Sean honestos, una pared que tiene una mancha. Si te pregunto, ¿cuántos meses tiene esa mancha en la pared? Uy, años. Pero ¿qué pasa? Mi cerebro aprende a no ver la mancha. Ahí está, ¿qué va a hacer? Nada, no va a cambiar. Ahí está la mancha, mañana, somos los hombres del mañana, ¿no? Mañana lo limpio. Pero sucede que cuando llega la visita, ¿qué crees que ve la visita primero? La mancha. Lo primero que va a ver es la mancha, porque nuestro cerebro, esto es un término médico, hicimos una ceguera por familiaridad. Es que como ya lo ves todo el tiempo, empiezas a cegarlo. Ah, es que este hermano todo el tiempo se queja. Ese siempre tiene necesidad. Nos acostumbramos a ciertas necesidades, a ciertas historias, a ciertas personas, y poco a poco dejamos de verlas. Pero aquí está el problema, y es serio. No puedes pelear por los que no ves. ¿Cómo voy a pelear por los que no veo? Hace un par de semanas les hablaba sobre luchar y pelear por el perdido. ¿Cómo peleo por el perdido si no lo veo? Y la mayoría de nosotros no somos personas crueles, simplemente somos personas que estamos corriendo. Todo el tiempo estamos, es que pastor, usted no sabe mi vida. No la conozco, pero lo que sí te puedo decir es que la palabra de Dios te está diciendo esto, detente. El problema no es la ignorancia, es la velocidad en la que nos movemos. Hemos vivido tan deprisa que entrenamos a nuestros ojos a simplemente no ver. El monóxido de carbono no te mata porque lo ves y está feo y ay, qué horrible está el monóxido. No lo ves, simplemente te mata. Invisible, silencioso, te mata. Es imposible detectar, así que así nos pasa con el sufrimiento a nuestro alrededor. Nos acostumbramos tanto a su presencia que perdimos la capacidad de notarnos. Nos desensibilitamos, perdemos la sensibilidad. No porque somos malos, te lo recuerdo, es porque no entrenamos a nuestros ojos para verlos. Pero Jesús nunca perdió la capacidad de ver. Jesús siempre veía a los otros, a los que otros ignoraban. Jesús mostraba la vista a aquellos que eran los rechazados, los feos, los que nadie quería hablar. Él los volteaba a ver. Mientras todos veían una multitud, Jesús veía individuos. Mientras otros veían un leproso, Jesús veía una persona. Mientras otros veían al ciego al borde del camino y seguían de largo, Jesús se detenía. Porque el amor siempre baja la velocidad, la compasión siempre se detiene. Ahora la pregunta es, ¿quién es invisible para ti? ¿Quién está siendo invisible para ti en tu vida? ¿A quién has entrenado tus ojos para no ver, para no escuchar? Porque ver es el primer acto de servicio. Si nuestros ojos están cerrados, nuestras manos también van a estar cerradas. Si yo no puedo ver, yo no puedo dar. En el 2004, cuando el huracán Charlie pegó en la Florida, un niño llamado Zach Bonner decidió salir con su carrito, un wagon rojo. Y salió con ese carrito por las calles tocando las puertas y decía, hay gente con necesidad, ¿tienes una lata para compartir? Y la gente le empezó a dar y le empezó a dar. ¿Y sabes qué hizo? Llenó 27 trailers de ayuda. 27 trailers. Porque él vio una necesidad. Un niño de 7 años. Pero no se detuvo ahí. Después empezó a hacer caminatas. Y caminó más de 400 millas todo Estados Unidos para repartir comida a niños sin hogar. ¿Por qué lo hizo? Y fíjate lo que él decía. Creo que Dios tiene un propósito para cada persona. Y es el propósito de mi vida. Pedir para darle a alguien más. Un niño de 7 años con un vagón rojo, con un carrito rojo, vio lo que el mundo ocupado y apurado pasó por alto. La pregunta no es si tenemos el poder de Isaac. La pregunta es si tenemos sus ojos. Estoy viendo la necesidad. No te estoy diciendo que vayas y traigas un carrito y llenes 27 trailers. No, es estoy haciendo algo aunque sea mínimo. La primera batalla por el débil es una batalla de atención. Tengo que pelear con mi mente de prestar atención a estas cosas. Pero ver es apenas el comienzo, porque ver sin moverte no sirve de nada. Y el rey no solo nos manda a ver, nos manda a movernos hacia ellos. Necesitamos movernos hacia ellos. Si no te mueves hacia ellos, no los vas a conocer. Si no empezamos a caminar y a movernos hacia ellos, no vamos a verlos. Ahora te voy a invitar a que leas ahí en el versículo 37 de Mateo 25. Entonces esas personas justas respondían: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te vestimos? Y el rey les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Cuando hiciste algo, no pensando en esto, cuando leo, no dice lo hicieron para mí, dice me lo hicieron a mí, en primera persona. Jesús identifica con el vulnerable, con el débil, con el foráneo. Cuando usa la palabra el insignificante, el más pequeño, que dice en la Reina Valera, el griego es el akistos. El superlativo más extremo, si lo podemos definir, es el más pequeño, el más diminuto, el que cuenta para nada. En otras palabras, el cero a la izquierda. Jesús no dijo el pobre, usó la palabra más extrema que había para describir a esta persona. Los que no cuentan para nada en nuestro mundo, cuentan para todo en él, en su mundo. Y la segunda palabra, cuando dice mis hermanos, es una cultura judía. Llamar a alguien hermano era una responsabilidad de decir: hey, ahora estoy atado con esta persona. Si yo le estoy diciendo hermano, el día que me necesite yo voy a estar ahí. Que hay un peso sobre nosotros. El vulnerable no es un extraño a Jesús, es una familia para él. Cuando ignoramos al necesitado, estamos ignorando a alguien que Jesús llama familia. Y esto me pegó porque digo, wow, estoy ignorando a la familia de Jesús. Anoche tenía esta conversación con mi esposa y le decía, ¿cuántas veces uno espera y quiero tener? Porque el día que tenga le voy a dar a alguien. El día que me sobre, ese día lo voy a dar. Cuando tenga todos mis biles pagados, ese día lo voy a dar. Y muchas veces es, no tienes que dar grandes cantidades. Simplemente el hecho de hablarle a alguien: hey, me interesa, ¿cómo puedo orar por ti? Qué lindo se siente que alguien te diga: estoy orando por ti. Hay algo más que no podemos pasar por alto. Los justos están sorprendidos porque dicen: Señor, ¿cuándo te vimos? Ellos no llaman, no llevaban una lista, no servían como estrategia para ganarse puntos con Jesús. Pues ya le servías. No, y dicen: ¿cuándo lo hicimos? Servían porque amaban a las personas, punto. Por eso servían. La compasión no es algo que se siente, es algo que se hace. Tengo que tener compasión por las personas. ¿Se acuerdan que lo hablamos unas semanas pasadas? Ten compasión de los perdidos, ten compasión de los débiles, ten compasión de los vulnerables. La compasión bíblica nunca termina en sentimiento. Siempre termina ¿en qué? En movimiento. Cuando tengo compasión por algo, empiezo a actuar en movimiento hacia. Sentir lástima porque el que sufre y no moverte no es compasión bíblica, es solo un sentimiento que se evapora. El amor de Jesús siempre se movió hacia el dolor, tocó al leproso, se detuvo con el ciego, lloró en la tumba y luego se movió. Siempre hay un luego y luego el Señor. La compasión que Dios busca tiene pies. El Señor está diciendo: ten compasión de los débiles. Cuando lees Deuteronomio 10, Moisés se prepara para describir la grandeza de Dios. Esperas escuchar: creador del universo, soberano, todopoderoso. Y sí, sí lo dice, pero entonces explica por qué Dios es más grande. Mira lo que dice Deuteronomio 10:18. Él hace justicia en favor de ¿quién? De los huérfanos y las viudas. Ama al extranjero que vive con ustedes y da alimento y ropa. Dios no defiende su grandeza por lo que puede aplastar. la defiende por a quién defiende. ¿A quién está defendiendo el Señor? Dios no se mide por lo que aplasta, sino por a quién defiende. Entonces, moverte hacia el débil no es un proyecto secundario de la iglesia. Es parecernos mucho más a Dios en la prueba de que de verdad los conocemos, conocemos a las personas. Me encanta como Spurgeon lo decía, si de verdad amamos a Cristo, si de verdad amamos a Cristo, cuidaremos a quienes, a quien Él ama. Si me digo que yo amo a Jesús, entonces voy a amar a las personas. No esperes a sentir compasión, muévete. Identifica a una persona, un compañero, un vecino, alguien que no ves seguido, que está pasando por algo difícil y a quien nunca te has acercado a ellos de verdad. Escribe su nombre y antes de que termine esta semana, da un paso hacia ella. Una visita, una llamada, una nota. No un mensaje rápido, algo personal. La compasión bíblica siempre termina en movimiento. La compasión que no se mueve no es compasión. Esta semana pasada estuve en Orlando en una conferencia y el International Mission Board presentó unos números que me volaron la cabeza. Y el presidente de la asociación decía, hay más de 160 mil personas, escucha ese número, más de 160 mil personas que mueren al día sin Cristo. 160 mil personas que mueren diariamente sin Cristo. ¿Por qué se murieron sin Cristo? ¿Porque nadie los vio? ¿Porque nadie tuvo compasión de ellos? ¿Qué si bajamos ese número a 159.999? ¿Porque tuviste compasión de alguien para compartirle el Evangelio? ¿Qué si empezamos a ver al débil de esa manera? Ahora tenemos que ver, tenemos que movernos, pero también tenemos que pelear por ellos. Si no peleas por ellos, le responderás al rey. Vas a tener que responderle al Señor. Porque mira cómo dice el versículo 41. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda, a los cabritos, a los chivos, y les dirá, fuera de aquí, ustedes los maldigo al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Y les dice, pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me vistieron. Y aquí está la gran sorpresa del pasaje, porque mira, cuando mires con cuidado, no lo está acusando de asesinato, no lo está acusando de robo, no lo está acusando de adulterio, de violencia, de escándalo, nada de eso. ¿Sabes de qué lo está acusando? De no haber hecho nada. No hicieron nada. Dice, tuve, lo vi, lo vieron y no hicieron nada. Tuve hambre y no hicieron nada. Tuve sed y no hicieron nada. No son condenados por hacer mal, son condenados por no levantarse. Son condenados por no defender, por no interponerse cuando el sufrimiento estaba justo al frente. Tenemos que pelear por los débiles porque Jesús lo dice. Hay pecados de comisión, los que sabes que cometes, pero hay también pecados de omisión, los que de la negligencia, los que ni siquiera notas. Uno se puede perder no por lo que hizo, sino por lo que nunca peleó. Y por eso la Escritura nos llama no solo a sentir lástima, nos llama a levantar la voz. Proverbios 31:8 dice, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y a los necesitados. ¿Lo ves? Pelear por el débil no es opcional. Levanta la voz, defiende, haz justicia. La pasividad no es neutral, es el pecado que condena a los cabritos. Mateo 25:44 dice, entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos? ¿Con hambre o con sed? ¿O como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión y no te ayudamos? Lo mismo que hicieron las ovejas, lo mismo que hicieron ellos, lo usaron como defensa para ellos. Señor, ¿cuándo te vimos? Básicamente como diciendo, si te hubiéramos visto, posiblemente hubiéramos actuado. No peleamos por el débil porque podría ser Jesús disfrazado. No peleamos por el débil porque podría ser Jesús disfrazado. Peleamos por el débil porque tenemos el corazón del rey. Es porque el corazón del rey ha transformado mi vida, que ahora quiero ser imitador de él. Y quiero empezar a pelear por el débil. Lo que haces con los débiles revela quién eres por dentro. ¿Qué estoy haciendo por el débil? ¿Saco ventaja del débil o estoy actuando a favor del débil? Acuérdate que el débil no es el que está todo flaco, ¿no? Es el que tiene problemas, que está atravesando situaciones difíciles. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras. ¿Qué? La fe sin obras está muerta. Ahora, esto no es salvación por obras, aclarando. Esto no es salvación. Es que voy a hacer para obtener salvación. No, la salvación no es por obras, es por gracia. Pero las buenas acciones son la prueba de que ya eres salvo. Somos salvos por gracia por medio de la fe, es un regalo de Dios. Pero dice que fuimos creados en Cristo para hacer ¿qué? buenas obras. Nos dice Efesios, la fe que pelea por el débil es la fe que demuestra ser real. Y me encanta cómo Tim Keller lo dice. Si miras con desdén al pobre y te mantienes distante de su sufrimiento, no has comprendido ni experimentado la verdad de la gracia de Dios. No lo has visto, no lo has experimentado. Un día todos estaremos delante de un público, pero no será un estudio, no será una estadística más. Es quién va a saber, quién se podrá de pie y dirá: yo estoy aquí porque él tuvo compasión de mí, porque ella tuvo compasión de mí. Mateo 25:46 dice: y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Cuando habla eterno, está hablando de permanencia. No es una consecuencia temporal, está pronunciando un veredicto final que no admite apelación. Pero eso, por eso se importa tanto hoy, aquí. ¿Puedo nombrar un solo momento en los últimos 30 días en que peleé por alguien vulnerable sin esperar algo a cambio? ¿Puedo nombrar a alguien? Si no puedes, que eso no te condene, por ahora no, sino que sea un punto de partida y decir: Señor, tengo que empezar en algún lugar. Una fe que no pelea por el débil está muerta. Necesito comenzar a pelear. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? Y aquí es donde el Evangelio da vuelta a todo, porque antes de que tú o yo peleáramos por alguien débil, alguien peleó por ti y por mí. Nosotros fuimos los débiles. Déjame decirte que este mensaje en el fondo no es sobre lo que debes hacer por los débiles, es sobre lo que el Rey ya hizo por ti. Y eso tal vez se nos olvide y lo pasamos por alto, porque éramos pecadores, estábamos lejos, no podíamos salvarnos, éramos los extranjeros sin hogar, los presos sin libertad, los enfermos sin cura, y mientras estábamos así, sin poder hacer nada, Él tuvo compasión de mí. Mira lo que dice Romanos 5:6. Cuando éramos enfermos, totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Y me encanta cómo la Reina Valera lo dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, vulnerables, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, es el corazón de todo el mensaje, peleando por los débiles. Y resulta que el primer débil de la historia fuiste tú y yo. Nosotros fuimos los débiles, el Rey ya peleó por nosotros. Jesús no esperó a que nos arregláramos, no dijo: cuando se pongan de rodillas y lo pidan, entonces voy a bajar. Él vino y peleó por nosotros cuando todavía éramos débiles, antes de que tuviéramos el sentido común de pedírselo. Y mira lo lejos que llegó el Rey, que se identifica con el hambriento, el desnudo y el preso. Él mismo se hizo todas estas cosas. ¿Por qué? En la cruz, ¿qué dijo? Tengo sed. Estuvo desnudo, despojado de sus ropas, fue tratado como un criminal en medio de dos presos. El Rey no solo se esconde en el vulnerable, el Rey se hizo vulnerable para venir a pelear por ti y por mí. Cuando los cristianos que entienden el Evangelio ven a una persona pobre, se dan cuenta de que están mirándose en un espejo. Cuando me doy cuenta y veo a alguien más, yo estoy en esa situación. Acuérdate que es un porcentaje muy bajo de los cristianos que comparten su fe, porque la gran mayoría estamos tan apurados y tan acelerados en poder llegar al lugar donde queremos llegar, y se nos olvida que tenemos que alcanzar a alguien. Si nunca has recibido a ese Rey que peleó por ti, hoy es el día. No tienes que arreglarte primero, no tienes que tener todo listo para decir: hey, necesito volver al Señor. Ven como el más insignificante, como el más débil, como el que no puede salvarse. Acuérdense que la palabra que usaba ahí, el débil, es eso. Así como todos vinimos, Cristo ya peleó la batalla, solo te pide que recibas la victoria que Él ya ganó por ti. Y es algo que tengo que recibir yo. Ahora, tú dices: bueno, yo ya soy cristiano, yo ya sigo al Señor. Bueno, entonces deja que la gracia te mueva. Deja que el Espíritu Santo te lleve a convicción. Jesús no te pide que trates de arreglar el mundo entero. Es imposible, no lo puedo hacer. Pero te pide que abras los ojos, que te muevas y que pelees por el que ya está frente a ti. Y aquí mismo en nuestra iglesia hay muchas áreas donde tú puedes servir, porque dices: bueno, yo no puedo salir, yo no puedo ir a otro país, yo no puedo ir a alimentar a los pobres porque no tengo. Puedes venir a simplemente a servir. Cada semana el CMC, el Centro de Misiones de la Comunidad, alimenta al hambriento, es literalmente el versículo 35. Hay familias con necesidades especiales. Ve, muestra dignidad donde el mundo aparta la mirada. Hay clases que damos aquí, como inglés como segundo lenguaje, donde tú puedes ser maestro y pastor, pero yo casi no hablo, pero creo que vas a hablar más que muchos de los que están ahí. puede servir. Cuando tenemos foster care, que es un programa de adopción temporal, si el Señor lo ha puesto en tu corazón, puedes hacerlo por una persona que está en debilidad, un niño. Hay viudas dentro de la iglesia. Y si no sabes, pregúntame, yo te digo quiénes son. ¿Te has preocupado por ellas? Y esto viene a hablarme a mí también. Nos estamos preocupando por el débil. Tal vez solamente aprenderte su nombre y preguntarle, ¿cómo estás? Hay visitas de hospitales. Todos los días algún ministro de nuestra congregación sale a visitar a los hospitales. Y si tú quieres saber quién está hospitalizado, dime, yo te mando la lista y puedes ir a visitar. Simplemente ir a orar por alguien. En lo cotidiano, apréndete el nombre del mesero, déjale una buena propina. Pídele, ¿por qué puedo orar por ti? Y te vas a dar cuenta que hay tantas personas que están tan rotas. Recuerdo mucho cuando estábamos los sábados en la noche, fuimos a un Denny's y éramos muchos de aquí de la congregación, estuvimos ahí, era una muchacha jovencita, 26 años más o menos. Y le dijimos, venimos de la iglesia, ¿cómo podemos orar por ti? Y ella empezó a llorar, y a llorar, y a llorar. Y me dice, hace 3 días tuve un aborto. Y podemos ministrarle en el momento. Y simplemente le pedimos, ¿cómo podemos orar por ti? No te estoy diciendo que eso te va a pasar a ti, pero te vas a sorprender de cómo el Señor te puede utilizar si tan solo dieras al débil. Un día no se nos va a juzgar por cuánto sabíamos, sino por lo que hicimos con lo que sabíamos. Ahora ya no hay excusa para ti, perdón que te lo diga, porque ahora ya aprendiste que el Señor te está diciendo que tienes que hacer algo. Dice la Biblia, ¡ay de aquel! Pobrecito de aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. No te estoy condenando, por favor no me lo malinterpretes, pero es algo que el Señor nos está diciendo. Cuando peleamos por los débiles, no solo ayudamos a personas, reflejamos el corazón del Rey y entramos en su obra. Si de verdad amas al Rey, lo vas a demostrar peleando por los que Él ama. Y dile a tu alma esta tarde, alma, abre los ojos, muévete, pelea, ve más allá, comienza a ver, comienza a moverte y comienza a pelear. Hay un canto muy lindo que no lo hemos cantado aquí, lo va a cantar ahorita Irma. Y hazle una oración, porque dice, yo lo voy a hacer, yo voy a ser obediente, no voy a poner reservas y no voy a poner condiciones, porque Señor, si me das yo ayudo. No, no pongas condiciones porque ya empezamos mal. Es envíame a mí, abre mis ojos. ¿Por qué no haces esto tu oración?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.